Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Después de dos jornadas consecutivas de máximos en buena parte de los índices estadounidenses, este viernes llegan las caídas. Se toma aire en un escenario de nuevas restricciones en varias zonas del mundo que desinflan con claridad a las compañías más vinculadas al sector turismo. Beijing ha lanzado una vasta campaña de detección. Hong Kong decide confinar a todo un distrito de su territorio y en Europa se propone desalentar los viajes a los puntos de mayor contagio, mientras Francia va a hacer pruebas PCR obligatorias a quienes lleguen a su territorio, y el propio Biden en Estados Unidos ha emitido un decreto para imponer cuarentena a los viajeros en vuelos internacionales a su llegada al país. Hoy parece que toca atender a estas referencias y también a una macro que evidencia que las consecuencias de la segunda y tercera ola están ahí. Lo demuestran los datos de PMI de la eurozona del mes en curso. Apuntan a una contracción más significativa de la actividad en todo el área, con un índice compuesto en Alemania, por ejemplo, que cae a su nivel más bajo en 7 meses. El caso es que este deterioro de la actividad del sector privado sugiere una recaída del PIB que condenaría a la región a una doble recesión, y esa preocupación lleva hoy a los inversores a las ventas. La cara más amarga, como les decimos, es para gigantes como IAG, TUI o Accor, la hotelera, pero también el crudo vive un día de retrocesos ante el temor a que las nuevas restricciones frenen la demanda. Tenemos a esta hora de la tarde, por ejemplo, al barril de Brent con retrocesos de más del 1,5% en $55.21. El crudo ligero estadounidense también con caídas, en este caso más acusadas, ligeramente por encima de cotas de $52 el barril. Aquí en casa, donde el IBEX 35 muestra retrocesos, baja un 1% hasta 8.040 puntos. IAG o Meliá están entre los más castigados a la espera de confirmación de si se restringen más los viajes no esenciales, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es optimista, en cambio, sobre el ritmo de vacunación que lleva España.
La vacuna va a ser el motor de la recuperación económica en el año 2021. Y gracias a ella, muy pronto vamos a tener más vacunados que contagiados por COVID en nuestro país. Ya hemos superado el millón de vacunados y vacunadas en nuestro país. Empezamos el 27 de diciembre y ya hemos superado el millón de vacunados y vacunadas en nuestro país. Somos el noveno país del mundo en el proceso de vacunación y en el número de dosis administradas somos el tercer país de la Unión Europea.
No parece suficiente para frenar el pesimismo que impera este viernes entre los inversores, aunque no en todos los valores. Están disparados, por ejemplo, los títulos de Prisa. Más de un 8,5% sube la compañía después de la entrada de Vivendi en su accionariado, con un 7,6% del capital. Al otro lado del Atlántico, en Wall Street, ¿cuál es la situación a esta hora? Tenemos caídas generalizadas, sobre todo en el Dow Jones, aunque no son demasiado acusadas. Un 0,64% baja este índice hasta 30.977 puntos, con protagonismo a la baja para IBM y para Intel. Son dos valores que se desploman esta jornada después de las últimas cifras que han presentado. Más de un 10% baja IBM, Intel por encima de los 6 puntos porcentuales. Enseguida lo analizamos a partir de las 4:30 de la tarde con Alexis Ortega, de Finagentes Gestión. Vamos a relacionar el cambio de administración en la Casa Blanca y la despedida de Trump con una obra de música clásica. A partir de las 5:30 nos vamos a detener en el comportamiento del índice báltico seco, que mide de forma diaria la evolución del precio del transporte por mar a partir de encuestas a los administradores de los cargueros, y que este año ha arrancado con una recuperación importante pese a ser un mes estacionalmente malo para el transporte marítimo. Con María Ángeles Ruiz, del EA Business School, analizaremos qué conclusión podemos extraer de este dato y hablaremos de los cambios obligados en el comercio internacional que ha propiciado la pandemia. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa esta tarde con Roberto Moro, de robertomoro.com. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Miramos a Estados Unidos, donde tenemos esas caídas generalizadas. Para el Dow Jones del 0,60%, el S&P 500 cede un 0,33% y son discretos los retrocesos en el Nasdaq 100 de apenas el 0,12% a esta hora. Este índice está en 13.388 puntos. Mientras, sabemos que la Comisión Europea va a pedir explicaciones a Pfizer sobre los retrasos de su vacuna. Javier Luengo, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Pues así lo comentó a última hora de este jueves tras la reunión de los jefes de Estado de Gobierno de la Unión Europea la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Nos debemos asegurar de que las vacunas se envían a tiempo a los países y garantizar el uso rápido y eficaz de los antídotos. Hemos acordado que los países administrarán la mayor cantidad de vacunas posibles en los próximos meses. Estamos hablando con la Agencia Europea del Medicamento y las compañías para ofrecer una mayor predictibilidad y estabilidad al proceso de envíos y estamos deseando que puedan llegar más vacunas pronto.
To more vaccines and more doses coming on stream soon.
Sin nombrar a la compañía, pero haciendo referencia a los retrasos que Pfizer ha confirmado en cuanto a la distribución de sus antídotos, von der Leyen asegura que pedirán explicaciones sobre los retrasos.
Schlumberger presenta buenos resultados y muestra optimismo ante la recuperación del mercado del petróleo.
Cuentas que llegan después de que los principales proveedores de servicios de yacimientos petrolíferos superaran las estimaciones impulsados por la creciente demanda de la perforación del petróleo. La compañía pone sobre la mesa inversiones de capital este año de hasta 1.700 millones de dólares. Schlumberger registra ingresos totales en el cuarto trimestre de más de 5.500 millones de dólares. Es el primer aumento trimestral de la compañía desde el tercer trimestre de 2019.
Resultados de First Horizon: ingresa 234 millones de dólares en el cuarto trimestre,
lo que deja las ganancias por acción en algo más de 40 centavos. A lo largo del ejercicio, la entidad bancaria ha registrado ingresos de casi 900 millones de dólares, superando las previsiones de los expertos, que aseguraban que se quedarían en algo menos de 810 millones.
Los beneficios de CSX caen en las últimas cuentas trimestrales.
El grupo de ferrocarriles alcanza unas ganancias prácticamente planas durante este último trimestre, a pesar de que ha transportado un 4% más de carga a medida que la economía se ha ido recuperando en los últimos meses. CSX gana 760 millones de dólares, lo que deja la ganancia por acción en algo menos de un dólar.
Google amenaza con bloquear sus motores de búsqueda en Australia
si el país no modifica el proyecto de ley destinado a que el gigante de Internet tenga que pagar a los medios de comunicación por ofrecer el contenido. Este proyecto, uno de los más restrictivos del mundo, prevé sanciones millonarias en caso de infracción y se dirige a los conocidos como hilos de actualidad que tienen Facebook y las búsquedas de Google.
Además, la compañía echa el cierre sobre Loon, su proyecto de globos para ofrecer internet en áreas rurales.
Tras 9 años sin lograr un rumbo sostenible para esta división del negocio que Alphabet pulsó en el aire en 2013, durante estos años Loon ha ayudado a restaurar servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico, en Kenia o de la mano de la teleco española Telefónica en zonas recónditas del Amazonas. El proyecto muere por falta de socios dispuestos a poner dinero en él.
BlackRock abre la puerta a que sus fondos se inviertan en Bitcoin.
Según Reuters, 2 de los fondos de la mayor gestora del mundo podrán invertir en futuros de las criptodivisas y que coticen en mercados registrados bajo la Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas de Estados Unidos. El movimiento podría suponer un fuerte espaldarazo a la moneda, uno de los activos más polémicos del mercado durante estos últimos meses debido a la gran volatilidad.
Estamos pendientes de Amazon. Abrirá una clínica temporal de vacunación COVID en su sede de Seattle.
El gigante del comercio electrónico abrirá este domingo próximo la campaña de vacunación de un día de duración con el objetivo de administrar hasta 2.000 dosis de la vacuna a los ciudadanos del estado de Washington, donde tiene sus cuarteles generales.
La compañía anuncia que grabará a las empresas españolas la tasa Google del gobierno.
Concretamente, desde el próximo mes de abril, más de 9.000 pymes españolas tendrán que cargar con el coste del nuevo impuesto que grabará a las grandes tecnológicas con un 3% de sus ingresos obtenidos por sus servicios digitales aquí en España, tal y como ha confirmado la compañía en un correo interno al que ha tenido acceso el Confidencial.
Y Ford destinará 500 millones a la revisión de 3 millones de vehículos con airbags defectuosos de Takata.
Todos los afectados son vehículos en Estados Unidos y Canadá y tendrá un coste superior a los 600 millones de dólares. Los vehículos afectados por esta campaña de revisión se produjeron entre 2006 y 2012, aunque en 2008 se detectó ya el fallo de los sistemas de inflado en los airbags de Takata.
Un par de nombres más, el de Intel. Taiwan Semiconductors va a fabricar procesadores de esta compañía para resolver sus problemas de producción.
Comenzando por los Intel Core i3 en procesos de 5 nanómetros, según adelantado este viernes TrendForge. Una medida que llega tras el relevo de su CEO Bob Swan y la designación de Pat Gelsinger como nuevo consejero delegado de la compañía.
Y Liberty Media Acquisition, que se estrena en el Nasdaq a un precio de $10 por título.
Y la intención de recaudar hasta $500 millones tras la adquisición de esa compañía por parte de Liberty Media.
Vamos a analizar algunos de los protagonistas de esta jornada en Estados Unidos. Lo hacemos con Rafael Ojeda, analista de Fortach Fund. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos a los índices al otro lado del Atlántico con alzas, con retrocesos moderados. ¿Hay alguna referencia macro que ha sido positiva? Por ejemplo, la actividad manufacturera estadounidense, que crece a máximos de más de 13 años y medio a comienzos de este mes de enero. Son los datos de PMI que estábamos esperando, que se han conocido y han decepcionado en la eurozona, pues dan la sorpresa positiva al otro lado del Atlántico, porque el pronóstico hablaba de una caída a 56,5 puntos y hemos visto que ese PMI adelantado alcanza los 59,1 en la primera mitad de mes. Es la cifra más alta desde mayo de 2007. En los índices estadounidenses tenemos retrocesos, como digo, moderados. El que más baja es el Dow Jones, un 0,59% a esta hora de la tarde. ¿Qué le parece este inicio de sesión, aunque venimos de dos jornadas anteriores de máximos?
Bueno, la verdad es que yo estoy un poco sorprendido. Yo esperaba que hubiera una recogida de beneficios, que después de que ya estamos en máximos y empieza a haber cierto agotamiento en determinados sectores. Y yo pensaba que, bueno, pues quizás en estas últimas sesiones fuera a haber una recogida de beneficios, pero bueno, no se ha producido de esta manera. Yo entiendo que probablemente estén descontando que finalmente Joe Biden pues va a cumplir la promesa de vacunar a la población norteamericana a un ritmo muy muy rápido, y esto permita que ya en el mes de marzo, probablemente ya incluso terminando el primer trimestre, pues consigan pues una cierta mejoría económica de una manera controlada, ¿no? Es decir, que no haya una cuarta ola, ¿no? Entonces yo entiendo que probablemente por ahí vayan los tiros, es decir, que se esté descontando un horizonte más positivo para las próximas semanas.
Fíjese que esta semana el gurú de la inversión Value, Seth Klarman, ha comparado a los inversores con ranas en agua hirviendo. Esto tiene que ver con una conocida parábola que señala que si metes una rana en un recipiente con agua y vas calentando poco a poco ese agua, la rana no notaría los cambios de temperatura hasta que fuese demasiado tarde. ¿El mercado puede estar en ese punto y no lo nota o no lo quiere notar?
Pudiera ser lo que este gurú comenta, que estemos ya a niveles elevadísimos, estamos a un nivel de burbuja, y que los inversores pues estén en una situación en la cual pues se sienten un poco cómodos con estos PERs tan elevados y ya lo vean como la nueva normalidad, y que probablemente entiendan que no hay riesgo, y que como están los tipos en mínimos y van a estar durante mucho tiempo, pues como la renta variable es el único activo que nos puede dar una cierta rentabilidad, pues se sientan cómodos con este nivel de incertidumbre. También yo pienso que él habla desde el tremendo desasosiego que él siente, porque lo que ha ocurrido durante la última década es que las empresas growth le han dado una paliza monumental a las empresas value que él representa, y él entiende que estas empresas están demasiado castigadas y que se debería apostar más por ellas que por las empresas growth, ¿no? Pero puede ser que tenga cierta razón.
Tenemos a IBM como protagonista en negativo. A esta hora está encabezando las caídas del Dow Jones. Más de un 10% recortan. Los resultados los presentaba al cierre de la última sesión. Cuentas del último año, casi 5.600 millones de dólares ha ganado, un 40,7% menos que en el ejercicio anterior. ¿Cómo ve estos números?
Los números los veo francamente mal, porque ya no es que en este trimestre haya demostrado unos malos datos, sino que ya el anterior trimestre no fueron especialmente buenos. Batieron las expectativas, pero no fueron unos números realmente buenos, y sorprende, ¿no?, en una compañía como IBM, que es una empresa tecnológica, pues que no haya aprovechado, ¿no?, el boom de la nueva normalidad, el que la gente haya tenido que trabajar desde sus casas para mejorar sus datos. Esto deja muy a las claras que IBM probablemente haya perdido el tren de las grandes tecnológicas, y esto los grandes inversores lo sepan y hayan dejado de apostar por ella. Yo creo que IBM tiene que renovarse o morir, porque estos datos no justifican la situación real de la empresa.
Y los de Intel, ha ganado un 0,7% menos en el último ejercicio esta compañía. La caída en bolsa también es importante, de más del 7%.
Claro, pero ya estamos en una situación algo distinta, es decir, la caída es un 7%, mientras que la de IBM es, bueno, es un poco superior, un 10%, pero los números no tienen nada que ver, es decir, no es lo mismo caer un 48% que caer prácticamente nada, que es el retroceso que ha tenido, pero le sucede un poco lo mismo, es decir, en la nueva normalidad lo que sucede es que los grandes players, los que ganan, se lo llevan todo, y los que pierden, lo pierden todo, es decir, se ha producido una tremenda bipolarización entre los que ganan y los que pierden. Y el sector tecnológico y los grandes inversores entienden que Intel está entre las compañías que van a estar en el lado de los perdedores. De todas maneras, el problema que se encuentra Intel es que la competencia por parte de China va a empezar a ser feroz cada año más y le va a costar no solamente vender más, sino además con mejores márgenes frente al gran competidor chino.
Los de Schlumberger, la compañía de servicios petroleros, los resultados que ha presentado antes de la apertura de esta jornada, ¿qué le han parecido?
Bueno, yo creo que con el tema del petróleo soy un poquito cauto porque está tan tremendamente politizado el precio del petróleo con las tensiones con Arabia Saudí, con Rusia, con el fracking, que puede pegar unos vaivenes bastante bastante importantes. Pero una compañía como Schlumberger, que tiene unas pérdidas por acción de $7.61, pues realmente es una compañía en la que yo no estaría. Reparte dividendo, pero en general, como todas las compañías petrolíferas, que en el momento que dejen de repartirlo, pues caerán en bolsa de una manera muy significativa. Es una compañía que va a tener que también que vapear con una situación tremenda que nos encontramos ahora mismo hacia la descarbonización y que está en un sector que complicado, complicado.
Nos quedamos con este análisis. Rafael Ojeda, analista de Fortage Fund. Gracias, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Miramos alguna compañía más estadounidense. Lo hacemos con José María Rodríguez, analista de Bolsa Manía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y lo hacemos desde el punto de vista técnico. También tenemos, por ejemplo, en el punto de mira esta jornada First Horizon por los resultados que ha presentado del último ejercicio. ¿Cuáles serían los niveles clave en esta compañía?
Justo los máximos de la semana pasada, porque sí es verdad que desde los mínimos de marzo pues tiene una pequeña tendencia alcista, tenemos el mínimo de máximos crecientes, incluso se puede ver la parte alta de un canal que había tocado la semana pasada, pero si cogemos el máximo justo de final de 2017, parte de 2018 y de 2019, tenemos justo una dirección bajista que pasa por los mínimos, por los máximos de la semana pasada. Este nivel pues exactamente es la zona de los $15.50 y ahí pues se nos ha frenado el título. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, no necesariamente quiere decir que tenga que caer con fuerza ni volver a niveles de $10, que es por esto, digamos, una pequeña directriz alcista, sino que de momento no ha podido con esta directriz. Digamos que tiene 3.4 puntos de tangencia en la misma, es una zona de control importante, así que de momento aquellos que no estén no entraría, aquellos que estuvieran con mucha anterioridad, pues hombre, a lo mejor reducir parte del riesgo no es mala decisión por cuanto en resistencias se vende o no se compra, y vigilar esos máximos de la semana pasada, porque si se consiguen superar más adelante con claridad, pues estaría rompiendo esta directriz bajista a medio plazo y van a por lo tanto una señal de fortaleza. Así que vigilar los máximos de la semana pasada.
Seguimos mirando mucho a Pfizer, sobre todo aquí en Europa. El valor está muy plano, apenas cede un 0,15%. Sabemos que la Comisión Europea le va a pedir explicaciones sobre los retrasos en la entrega de nuevas vacunas. ¿Qué niveles vigila en la farmacéutica?
Pues están un poquito más abajo, digamos, la zona de soporte. Así en cifras redondas, le haríamos la zona de los 35,50, 36, que es por donde pasa la recta que no lo vendemos creciente de marzo y del pasado mes de octubre. Ahí tiene esa recta aceleración y en principio sería bueno que esa zona aguantara. O mejor dicho, la zona en torno a los $35, $50, $36 sería a priori un nivel interesante para intentarlo al alza. Al fin y al cabo el título pues es alcista desde el pasado mes de marzo, como prácticamente todo el mercado, sobre todo el americano, quiero decir, y si hay que intentarlo, tiene que ser ahí, en esta directriz. Así que en torno a un dólar más abajo se podría intentar.
José María Rodríguez, de Bolsa Manía, gracias, buenas tardes.
Un placer, hasta luego. Adiós.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finicense podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicense y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finicense.com. Finicense, especialistas en inversión indexada.
¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión?
¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar.
Empieza por Selección 50. Nuestros expertos analizan toda la gama, seleccionando los 50 fondos con mayor potencial, sus fondos favoritos. Entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana e infórmate de nuestra Selección 50. Construye tu cartera de fondos fácilmente, como un experto. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
20 minutos sobre las 4 de la tarde hemos analizado lo que está ocurriendo en Wall Street. Miramos a la bolsa española con el IBEX ahora mismo abajo un 1,18% hasta 8.026 puntos, con pocos valores en el punto de mira, y el protagonista está no en el IBEX sino en el mercado continuo. Es Prisa. Vivendi entra en la compañía de medios con una participación del 7,6% tras la desinversión de HSBC. Marta Vilar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. La operación se ha cerrado a 93 céntimos por acción, el precio al que cerraron ayer las acciones de Prisa en bolsa, y según ese precio, la participación adquirida por Vivendi estaría valorada en cerca de 50 millones y medio de euros y equivale a un paquete superior a los 53 millones de títulos. Vivendi dice que es parte de su estrategia para convertirse en un líder global en contenido, medios y comunicaciones.
También en el continuo, Duro Felguera ultima un acuerdo con la banca y la SEPI para lograr su rescate a final de mes.
La firma de ingeniería está cerca de llegar a un acuerdo con la banca acreedora, lo que es serviría de apoyo para que la SEPI apruebe el plan de ayudas de 120 millones de euros solicitado por la compañía. La respuesta de la SEPI, de hecho, se va a producir previsiblemente a finales de la próxima semana o incluso en la siguiente, y todo indica que la declaración del Estado va a ser positiva, según fuentes de 5 días.
En el IBEX destaca Celnes, sube un 2,73%. Hoy, además, ha nombrado nuevo presidente ejecutivo a su vicepresidente, Bertrand Kahn.
Sí, Bertrand Kahn es consejero independiente de Celnes desde el año 2015, cuando la compañía salió a cotizar. Desde entonces también ha sido vicepresidente de la empresa, ha pasado la mayor parte de su carrera profesional en Morgan Stanley, donde fue director general y también presidente del Grupo Europeo de Telecomunicaciones.
Alzas en Celnes, todo lo contrario en IAG, una caída para el valor que se acerca al 4% después de que la Unión Europea haya abierto la puerta a nuevas restricciones en los viajes.
Sí, los líderes europeos acordaron ayer que los países de la Unión Europea puedan restringir los viajes intracomunitarios no esenciales ante el aumento de contagios de COVID-19 por la aparición de las nuevas variantes del virus. Eso sí, se han comprometido a mantener abiertas las fronteras interiores. Además, Francia va a imponer a partir del próximo lunes la presentación de un test PCR negativo realizado en las 72 horas anteriores a todos los viajeros europeos que quieran entrar en el país por avión.
Son algunos de los protagonistas de esta jornada que analizamos con Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Andbank. Hola, Adrián, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, horas intensas en Prisa, desinversión de HSBC y entrada del grupo francés Vivendi con un 7,6% del capital. Dicen desde la compañía española que esta entrada le proporciona fuerza para llevar a cabo su proyecto de futuro. ¿Qué supone para Prisa tener como socio a Vivendi? ¿Elimina cualquier duda sobre su futuro? Porque en los últimos tiempos se ha hablado de ese interés de Vocento, pero también ha recibido una oferta del empresario Blas Herrero.
Bueno, en cuanto al futuro, pues seguimos pensando que la compañía, su problema es estar en el elevado endeudamiento. Esta operación, pues sí que le dará estabilidad en cuanto al accionariado. Es una operación que, bueno, de cara a Vivendi es poco relevante en cuanto al volumen. Y, bueno, pues ahí Vivendi sí que sigue un poco la línea de lo que viene haciendo últimamente, ¿no? De buscar, incrementar y diversificar las participaciones en medios europeos, como hemos visto en Lagardère, Mediaset o Telecom Italia. La noticia hemos visto que ha sido muy positiva en el mercado, yo creo sobre todo por el reducido descuento que ha habido en la colocación.
Y bueno, pues sobre todo habrá que ver un poco cómo se va a encauzar esto, los nuevos planes de negocio y cómo se van a desarrollar, que bueno, pues todavía hay muy poca visibilidad. La importancia que pueda tener esto de cara al futuro, pues también habrá que verlo. Hemos visto últimamente que Vivendi, la estrategia esta que comentaba de entrar en diversificar en diferentes medios, lo que comentaba de Lagardère o Mediaset o Telecom Italia, pues sí que empezó tomando una pequeña posición y en algunos casos sí que la ha ido incrementando, aunque esto no siempre la ha llevado a tomar una posición de control. Entonces, bueno, pues habrá que ver un poco en qué queda este tema. Y luego, pues bueno, pues sí que creemos que ahí cambia un poco la estructura, evidentemente, a ver qué pasa, porque sabíamos que HSBC y Santander eran los que iban un poco de la mano. Vivendi ha venido del lado de Amber y sabemos de los roces que hay entre las dos partes, entre Amber y Santander. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo afecta ahora el cambio accionarial, también pensando que Santander, Prisa tiene una gran duda con Santander. Santander les prestó dinero en la ampliación del 2018, directamente a la compañía, también a la familia Polanco. Entonces, bueno, pues si las tensiones ahí continúan, bueno, pues ahí puede haber problemas. Ya veremos.
Estaremos pendientes. Prisa, de momento, está subiendo un 7,89% a esta hora. Ha llegado a subir bastante más. Dentro del IBEX tenemos en el punto de mira a Celnex. Es de lo poco que se escapa de las ventas hoy. Cuenta con un elemento de presión importante después de esa clara apuesta por Europa de American Tower. Más que compras, cabe esperar operaciones como la que ha firmado en estos últimos días con Deutsche Telekom.
Bueno, pues hemos visto el acuerdo que ha hecho con Deutsche Telekom, que es un acuerdo para fortalecer sus operaciones en Holanda mediante la aportación del negocio de Deutsche Telekom de las torres que tenía en Holanda, 3.100 torres, a la filial de Celnex en el país. De esta forma, Deutsche Telekom lo que hace es pasar a ser accionista de la filial holandesa de Celnex a través de un fondo de inversión. Eso nos parece bueno porque, bueno, pues por un lado, fortalece y consolida el negocio en Holanda de Celnex, y sobre todo lo que nos parece más importante es que no le supone un desembolso económico, por lo que no lastra su capacidad para poder seguir haciendo compras. Y sí nos parece que esta puede ser una, bueno, pues la antesala de otros acuerdos futuros, sobre todo viendo seguramente el mercado alemán. Creemos que puede ir por ahí un poco el futuro más corto de Celnex.
Fuerte retroceso en IAG, en la aerolínea, un 3,96% recortan sus títulos. ¿Esto puede ser una opción para comprar en estos niveles si se piensa en el largo plazo?
Sí, nosotros lo vemos así. Creemos que bueno, ahí hemos visto un montón de compañías, travel players, líneas aéreas, hoteles, o sea, plataformas de viajes, etcétera, que están convirtiendo en oportunidad de compra. Es un título muy sensible a todo lo que ocurre con el tema COVID y bueno, pues ahí, después de lo que hemos visto, las decisiones que seguramente se tomen en Europa respecto a las restricciones en viajes, le han afectado muy duramente. Pero bueno, vemos ahí un rango entre el 1,50 y el 2, donde el valor se viene moviendo, no debería perder esa zona del 1,50, y ahí vemos un rango de entrada perfecto para la gente que quiera tradear a corto y incluso por encima de 2, pues pensando en medio plazo. Después de verano, pues seguramente lo veremos en esos niveles.
Después del buen sabor de boca dejado por Bankinter, ¿qué espera de los resultados del resto de entidades en general?
Bueno, pues ahí no estamos tan optimistas. Bankinter es un caso un poco especial dentro de la banca en España. Un niño bonito, ¿no? Seguramente por la calidad, entre comillas, de sus clientes, que, bueno, pues tampoco es, No tiene mucho que ver con lo que pueda ser el cliente más generalista del resto de banca comercial. Hemos visto que bueno, donde más se ha notado y seguramente es lo que más está pues teniendo en cuenta el mercado es que ha provisionado menos de lo esperado, sobre todo por créditos al consumo.
cosa que vemos que en otras entidades seguramente no lo podrán hacer. Bankinter ya pasó mucho mejor que el resto de las entidades la parte mala de la caída, si necesita el capital, y ahora se ve que seguramente de aquí salga también mucho más beneficiado y con más facilidad. Creemos que el resto de entidades tendrán más problemas con el tema de COVID y tendrán que provisionar más, con lo cual seguramente verán afectados sus resultados.
Adrián Jiménez, del Departamento de Análisis y Distribución de Andman. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, hasta luego.
Miramos ahora al resto de plazas del viejo continente en una jornada en la que tenemos retrocesos generalizados. Comprobamos cuáles son los protagonistas este viernes. Marta Vilar.
Pues hoy en Europa, Rocío, además de la entrada de la francesa Vivendi en el capital de la española Prisa, hoy tenemos más noticias. Por ejemplo, uno de los sectores más damnificados hoy en el viejo continente es el turístico, después de que la Unión Europea haya abierto la puerta a cerrar fronteras fuera de la zona Schengen. Por cierto, hoy tenemos sobre la mesa la entrevista al consejero delegado de Lufthansa, del sector aéreo, que dice que a día de hoy su aerolínea sigue perdiendo 1 millón de euros cada 2 horas. Eso sí, el CEO de Lufthansa dice estar convencido de que 2021 va a ser el año de la recuperación. Sin embargo, las próximas semanas serán bastante pesimistas, ha dicho. La esperada recuperación dice que no va a comenzar a producir sus efectos antes del tercer trimestre. Y en cuanto a resultados, hoy tenemos al consorcio alemán Siemens, que ha adelantado algunos resultados de su primer trimestre fiscal, que ha calificado como mejor de lo esperado, gracias sobre todo a la demanda china y a la mejora de los negocios relacionados con la digitalización de la industria. Las ventas de Siemens entre octubre y diciembre se mantuvieron en los 3.770 millones de euros y el beneficio bruto alcanzó los 848 millones de euros, unas cifras que superan las previsiones. En Francia nos vamos con Airbus, que anunció ayer que su ritmo de producción de aviones se va a mantener en niveles bajos durante tiempo, acompasando con esta medida el menor apetito de compras entre las aerolíneas. La compañía ha actualizado las cadenas de fabricación del modelo A320 con un aumento gradual desde los 40 mensuales que ensambla en la actualidad a 43 unidades por mes en el tercer trimestre y 45 unidades en el cuarto. Y por último nos fijamos en Volkswagen, que ha anunciado que su beneficio operativo anual ajustado se había reducido casi a la mitad. Lo ha hecho en un avance de sus cuentas. Eso sí, la parte positiva sería el fuerte repunte de las entregas de automóviles en el cuarto trimestre del año, cuando superaron el volumen registrado en el tercer trimestre.
A esta hora, según las pantallas de CMC Markets, el CFD del DAX está con retrocesos de medio punto porcentual en 13.868 puntos. Si miramos al resto de índices en Europa, encontramos, por ejemplo, al contado del CAC 40 con descensos de casi el 0,60%, sin el casi, en 5.557 puntos. Tenemos al Eurostoxx 50 con una caída de medio punto porcentual, mientras que en Londres el FT100 está recortando un 0,31% hasta 6.694 puntos. Vamos a analizar algunos protagonistas en Europa con Javier Lorenzo Matamoros, director y fundador de la Escuela de Trading J. Lorenzo Trading. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
¿Qué niveles considera más relevantes ahora mismo para no perder de vista tanto en el DAX alemán como en el Eurostoxx 50?
Pues el caso del DAX alemán, sobre todo, los mínimos que ha dejado hoy, un poquito más abajo los dejó la semana pasada. Yo creo que esa zona de los 13.700 puntos sería el primer soporte que el DAX no debería de perder para mantener su predisposición alcista, ¿no? No olvidemos que la tendencia de fondo por el momento sigue siendo alcista, pero es verdad que a corto plazo se ha metido en ese rango lateral y ese sería el soporte importante, los 13.700 puntos a no perder para mantener subidas. Y en el caso del Eurostoxx, un poco la misma línea. Es verdad que el DAX está un poquito más fuerte, tiene un poco más de fuerza relativa, pero el gráfico es muy similar. En el Eurostoxx tendríamos la zona de soporte, los mínimos que ha dejado hoy, que también los hizo la semana pasada, la zona de los 3.575, 3.570 puntos, ese es el soporte que no debería de perder. Y luego, por arriba, la zona de máximo, ¿no? Los 3.650, 3.655 puntos. Si rompe esa zona, obviamente seguiría manteniéndose la tendencia alcista de fondo sin problema.
En cuanto a compañías, tenemos que mirar, por ejemplo, a Vivendi por esa entrada en la compañía española Prisa con un 7,6% del capital. Vivendi, para Vivendi no es una operación demasiado relevante, si lo es para Prisa. Vivendi ahora mismo está con apenas retrocesos del 0,41%. ¿Cómo está técnicamente?
Sí, bueno, la sesión de hoy está siendo una sesión de un poco de indecisión, ¿no? Ha caído un poco, luego ha recuperado. Pero realmente Vivendi ahora mismo se enfrenta a una resistencia importantísima, que no son máximos históricos, pero sí son máximos desde el año 2007 o principios de 2008, con lo cual es una zona importante. Si consigue romper ahí esos 26,70, 26,75 euros, sería una, para mí sería una muy buena opción de entrada alcista, porque estaría rompiendo una resistencia muy importante durante todo 2019 y 2020. Ha sido una zona que le ha costado. Entonces yo, es un valor que me genera confianza, es un valor que creo que puede tener potencial. Y ya digo, romper los 26,70, 26,75 sería una muy buena opción para subir a la tendencia alcista que trae desde los mínimos de marzo.
Hoy destacan en positivo algunas compañías y lo hacen de forma llamativa. Por ejemplo, Siemens, en un contexto generalizado marcado por los números rojos. Siemens, el caso es que está subiendo un 6,75% después de adelantar resultados de su primer trimestre fiscal que mejoran las expectativas. ¿Situación técnica para este valor al margen de ese movimiento de hoy?
Sí, la verdad que es el movimiento de hoy ha abierto con un hueco alcista importante y luego ha seguido subiendo durante la sesión, cosa que suele demostrar fortaleza, ¿no?, en un valor. Muchas veces se habla de estos, los huecos, cuando abre un valor con huecos que tienden a cerrarse. Realmente, cuando un valor abre con hueco y continúa con la subida, suele ser más bien lo contrario, ¿no? Suele ser una vía de escape o una, como digo, una demostración de fortaleza. Es verdad que Siemens tiene en abril de 2017 llegó a este nivel, a estos niveles, a los 133 euros aproximadamente, con lo cual si consigue romperlos también estaríamos ante una muy buena opción, una muy buena situación para subirnos lo mismo, ¿no? Serían sus máximos históricos, si no me equivoco, con lo cual demostración de fortaleza clara hoy en Siemens y buen valor para tener en cuenta en nuestras carteras.
También vemos fuerza en Volkswagen. Parece que los inversores están quedando con el dato de lo que han aumentado las entregas de vehículos en el último trimestre, que han subido un 1,7% frente a la otra cifra que adelantaba la compañía, que tiene que ver con el beneficio operativo, porque se reduce casi a la mitad en el último ejercicio. ¿Le convence para tenerlo en cartera o mejor estar al margen, no solo de Volkswagen, sino de cualquier otro nombre del sector automovilístico?
Pues a ver, el sector automovilístico en Europa ahora mismo realmente está fuerte. Dentro de la fuerza relativa estaría en el puesto 8, me aparece aquí, de los 39 sectores, digamos, en que dividimos el mercado, estaría el octavo con mayor fuerza relativa, con lo cual por ahí el sector está demostrando fortaleza. El caso de Volkswagen concretamente es verdad que, bueno, desde aquellas caídas históricas que muchos inversores recordarán de 2015 con aquellas emisiones y demás, se enfrenta ahora mismo Volkswagen a una directriz bajista que viene desde aquellas fechas y toca también los máximos de enero, febrero de 2020. Si consiguiese pegar un empujoncito más, si consiguiese romper la zona de los 172, 173, podría ir a buscar por lo menos los 186, que es esa referencia de máximos de enero de 2020. Así que vamos a ver, yo dentro del sector automóvil también Volkswagen no es de mis favoritos. Creo que hay otros valores que tienen mayor potencial de subida, pero básicamente porque no tienen esas resistencias que sí tiene Volkswagen.
En el mercado francés destaca la caída de una hotelera, de Accor, más del 5%, mal comportamiento también para el sector financiero, y entre los peores está también ST Microelectronics, en este caso se deja más de un 2%. ¿Escenario técnico para esta compañía?
Sí, bueno, realmente ya tuvo una caída importante en diciembre, luego la ha recuperado otra vez, y ahora está ahí un poco con dudas, pero para mí el sector semiconductores en general es un sector muy fuerte, sigue siendo fuerte, y ST Microelectronics ahora mismo pues tiene la resistencia importante que son esos máximos históricos en los 34,7 también, 34,75. Entonces, lo mismo, de momento, personalmente creo que hay que mantener predisposición alcista, o sea, creo que la tendencia de fondos claramente alcista. Faltaría ese punto, ¿no? Esa demostración de fortaleza al romper esa resistencia y superar esos máximos. Y yo creo que sería también un buen valor para tener en cartera si consigue esa ruptura.
Nos quedamos con ello. Javier Lorenzo Matamoros, director y fundador de la Escuela de Trading J. Lorenzo Trading. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, Rocío. Un saludo para todos.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiat.es. Fiat Seguros. Descomplícate.
¿Mercados a la baja? Con los CFDs de CMC Markets puede tomar posiciones cortas cuando los mercados están cayendo. Cubra los riesgos de sus posiciones a través de la operativa en corto. Acciones, índices, oro, ETFs, casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker. Online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Mientras me preparo para entregar el poder a una nueva administración el miércoles al mediodía, quiero que sepan que el movimiento que comenzamos solo acaba de empezar. Donald Trump en su discurso de despedida.
Was born in Kentucky, raised in Indiana, and lived in Illinois. And this is what he said. This is what Abe Lincoln said. The dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present. Is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion.
Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, esta semana ha sido la semana del cambio de presidencia en Estados Unidos. Se ha abierto la era Biden con el objetivo no poco ambicioso de primero de lograr unidad del país. Y lo tiene complicado.
Sí, la verdad es que sí. Empieza una nueva era y la verdad es que todo el mundo lo empieza en un cierto grado de alegría, dependiendo un poco también de qué bando esté en esta circunstancia. Y parece como que el tiempo de Donald Trump ha acabado. Aún así, en ese discurso de Donald Trump que usted acaba de leer de despedida, pues nos acaba de decir prácticamente de lo contrario. Nos está diciendo que prácticamente lo que él ya ha empezado no está más que en su primera fase, que no acaba con él. Ya veremos exactamente si con el impeachment definitivamente acaba con él o buscamos otro sucesor a la altura de él que por lo menos consiga aunar toda esa fuerza que a lo mejor está ahí detrás en el mercado. Y es curioso porque está jugando un poco la base también del nacionalismo y he querido un poco subrayarlo con una música nacionalista, por el nacionalismo americano. Lo que estamos escuchando es una obra de un compositor americano que se llama Aaron Copland, que en el año 41, final del 41, recibió un encargo de una obra para alentar a las tropas americanas que se encontraban en ese momento en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces eligió como personaje a Abraham Lincoln. Entonces, la obra se titula El retrato de Lincoln y está dividida en tres partes, la tercera de las cuales la música solamente tiene una función, vamos a decir, de apoyo a los textos de Lincoln. Y es curioso porque he querido poner de esa tercera parte, que es la que escuchamos en parte, un fragmento de un discurso de Abraham Lincoln en diciembre del 62, cuando ya la guerra de secesión había comenzado. Y nos da un mensaje que yo creo que al final no acaba de entender todo el mundo, porque en ese mensaje que acabamos un poco de escuchar nos venía a decir Abraham Lincoln: los dogmas del pasado tranquilos son inadecuados para el presente tormentoso. Esta ocasión está llena de dificultades y debemos estar a la altura de las circunstancias. Como nuestro caso es nuevo, debemos pensar y actuar de nuevo. Debemos reinventarnos y así lograremos salvar a nuestro país. Ese es un poco el mensaje que el propio Copland resaltaba con la música. Pero no sé si al final esta nueva administración que que ha entrado ha acabado de entender que realmente estamos en una situación nueva y hay que reinventarse y no seguir haciendo los mismos dogmas del pasado. Y la verdad es que lo que hemos tenido a lo largo de toda esta semana, no solo en la administración americana, sino incluso hasta el propio Banco Central Europeo, es continuar con prácticamente lo mismo. El nuevo presidente nos ha prometido pues un paquete fiscal de gastos de 1,9 billones, que si lo unimos a los que ya se han hecho desde el inicio de la pandemia, ya tenemos un paquete de 5 billones de dólares, que eso es prácticamente el 25% del PIB, con un déficit del 15%, y sin embargo seguimos intentando salir de la crisis con la impresión de dinero, con el incremento del gasto público, y algo parecido nos viene a decir la propia Lagarde esta semana en su reunión del Banco Central Europeo, aunque y espera que haya más política fiscal, pero de alguna manera ellos van a seguir un poco con lo mismo. Por lo tanto, no sé si han acabado de entender el mensaje que el propio Lincoln en aquel momento, tan decisivo en la historia de los Estados Unidos, en medio de una guerra, se planteó como salida a las circunstancias.
Hablaba Yellen esta semana de actuar a lo grande, porque venía a decir que la situación lo merece, ¿no? Luego ya más adelante se verá cómo están los números.
Sí. Ese es el principal problema. Yo creo que de alguna manera vamos a decir que los gobiernos están abusando un poco de la posición de esos bancos centrales. Hay una cierta reticencia por los altos niveles de endeudamiento a hacer una política fiscal muy decidida, aunque ahora la pandemia les ha empujado y de alguna manera se han lanzado un poco al campo de batalla y están todos pensando en los bancos centrales, que son en este momento los únicos que realmente están del otro lado de las compras de toda esa inmensa cantidad de deuda. Tenemos un Banco Central Europeo que en estos momentos prácticamente de media está comprando el 85% de toda la deuda emitida por parte de los gobiernos europeos y de alguna manera están haciendo que el mecanismo de descubrimiento de precios, que definitivamente es lo que realmente es el mercado, pues esté completamente adulterado. Tenemos unos niveles de endeudamiento, de rentabilidad de la deuda prácticamente irrisorios y básicamente es por el hecho de la actuación de los bancos centrales. Por eso ahí cuando ellos dicen tenemos que actuar a lo grande porque tenemos unos tipos de interés muy bajos, en el fondo lo que está sucediendo es que ellos artificialmente están bajando los tipos de interés. No hay esa oportunidad que ellos dicen que puede haber porque no hay ahorro suficiente como para que esos tipos estén en los niveles en los que están. Es prácticamente una adulteración por parte de los bancos centrales.
Fuerte vuelta viejo, si alegre el corazón salta en mi pecho, no importa mi lucha por ganar el oro, si al cabo hoy vuelvo rico y poderoso.
¿Qué estamos escuchando ahora, Alexis?
Hombre, ahora estamos escuchando la famosa romanza Mi Aldea, de una zarzuela que se llama Los Gavilanes, de Jacinto Guerrero. Aquí el protagonista, Juan, un indiano, vuelve otra vez a su pueblo y la verdad es que sorprende a todo el mundo, puesto que todo el mundo lo creía muerto. Juan, en este caso, podría ser prácticamente un doble de Joe Biden, que vuelve otra vez a su aldea, una aldea que podría ser Washington, y que prácticamente nos viene a decir, no importa lo que tuve que penar, lo que importa es que ahora vuelvo para no marchar jamás. Ese parece ser que es un poco la sensación que tienen los demócratas, de que no va a haber una vuelta otra vez de Trump, que la etapa Trump ha sido eliminada, no creo que sea eso. O también podría ser un propio doble del propio Donald Trump, que de alguna manera todo el mundo lo está creyendo como muerto, pero a lo mejor en algún momento vuelve otra vez a esa Mi Aldea, al Washington que ahora mismo le está, del cual ha sido expulsado. El nacionalismo como elemento transversal que une tanto a las élites como a los gobernados, es un elemento que quizás explica este populismo que estamos viviendo ahora mismo.
Quiere terminar hablándonos de globalización y desglobalización, ¿no?
Claro, porque prácticamente lo que tenemos en este momento es un proceso de desglobalización generalizada y posiblemente de una reindustrialización económica, dado que de alguna manera la gran pregunta es, ¿ha cumplido realmente la globalización todos sus compromisos de mejora económica para todos? ¿Hay algunos fallos en la globalización? ¿Esa pérdida de poder adquisitivo de la clase media que ha generado esta gran situación de de controversia en la sociedad, donde prácticamente estamos casi a punto de una guerra de secesión, como la que prácticamente luchó Lincoln en su momento. Ese es el gran problema que tenemos ahora. Yo creo que de alguna manera el propio Biden, a pesar de que parezca que es élite y que posiblemente vaya a seguir con los procesos que se iniciaron desde el año 2000, de alguna manera yo creo que va a tener en algún momento que poner el freno, y a lo mejor va a ser tan beligerante, por lo menos, como Donald Trump con respecto a China, y desde luego se tiene que plantear la idea de a lo mejor ir atrás en el proceso de globalización.
Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión, un placer como siempre. Hasta la próxima semana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Llega nuestra sección de los viernes de tecnología en Mercado Abierto con Quique Mencía, periodista especializado en tecnología. Hola Quique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar hablando de Bitcoin, pero no desde el punto de vista de la criptomoneda como un activo más de inversión, que es como solemos tocar este tema en el programa. Vamos a hablar del Bitcoin por lo que puede ocurrir, y de hecho está ocurriendo, con las contraseñas de los monederos en los que tienen Bitcoin muchos de sus usuarios, ¿no? Porque no es tarea fácil recuperar esas contraseñas.
Y sobre todo poder perder mucho dinero. Bueno, según al precio que está hoy el Bitcoin, yo creo que es bastante y alguno debería hacérselo mirar, como el señor Stefan Thomas, es un alemán que invirtió en su momento, hace ya muchos años, ya por 2010, en unos cuantos bitcoins, bien con minería, en esos años era más fácil que ahora, y que el New York Times hace apenas una semana dijo que es que había olvidado la contraseña donde tenía guardados esos bitcoins. Vamos a intentar explicarlo un poco porque, claro, cualquiera dirá pues que la reseté y ya está, y lo recupera. No, no es tan sencillo. Por un lado, hay que tener en cuenta que esos bitcoins en concreto, tú puedes elegir tenerlos directamente guardados en Internet, con todos los peligros que eso conlleva, pero en este caso Stefan decidió guardarlos de forma física, en lo que se llama un Iron Key, que es un USB muy particular, con una encriptación de alta seguridad, y que una de las particularidades que tiene es que solo te permite introducir 10 veces la contraseña para poder acceder a esos bitcoins que tiene en offline, por decirlo de alguna forma. Bien, pues esa contraseña Stefan la olvidó, pues como se nos puede olvidar a muchos, la contraseña de tu correo electrónico o de cualquier cosa. ¿Qué pasa? Claro, no lo he olvidado la semana pasada. Es que él tenía esos bitcoins desde hace prácticamente 10 años. En 10 años, pues muchas lo tendría abandonado por ahí en su casa, ese USB, y cuando se ha dado cuenta que hace una semana estaban rondando los $20,000 por bitcoin, pues mira, echa cuentas, 7.000 bitcoins a 20.000 cada uno, ya no te digo hoy que están unos 30.000. Bueno, para que te hagas una idea, pues claro, el problema es que ha introducido ya 8 veces un intento de contraseña y no lo ha conseguido. Le quedan 2. Uy. No sé si en esta semana habrá intentado una forma más. Incluso se ha puesto en contacto con expertos en encriptación de este tipo de sistemas y dicen que no es nada fácil poder solucionarlo. Básicamente porque solo a la hora de hacer cálculos matemáticos estarían miles de años intentando conseguir descifrar esa contraseña. Y como ese soporte de seguridad está generado de esa forma, no permite resetearlo, a no ser que tengas una versión empresarial de ese USB que tuviera una copia de seguridad hecha en remoto y que alguien pudiera resetearlo. Pero como él lo tenía físicamente y solo para él, solo él puede desbloquearlo con esa contraseña. Pasa lo mismo cuando tú tienes un Bitcoin al que solo puedes acceder tú para hacer ese tipo de transacciones. Si tú no recuerdas la contraseña, no se puede resetear. Y es que, claro, como es una moneda que no está sufragada por ningún gobierno, por ningún banco ni por nadie, solo por sus propios usuarios, no hay un soporte como tal para poder recuperarla. Así que le quedan dos opciones. No sé si se la jugará. De momento ha dicho que va a poner ese USB a buen recaudo, es decir, cuidarlo de la mejor forma posible para que no se deteriore, porque no hay otra forma, y si en algún momento hay alguna manera de poder recuperar o poder rescatar esa contraseña, pues recuperaría los bitcoins, pero de momento están atrapados.
De momento ya imaginamos que ha utilizado las 8 que suele utilizar para muchas...
Sí, 1, 2, 3, 4, QWERTY, yo creo que esas las habrá puesto las primeras, pero no ha funcionado.
Las que suele utilizar, por ejemplo, su tarjeta bancaria, etcétera. Tenemos que hablar de otro asunto muy interesante, de esto en concreto.
¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco. A esa forma con la que te llenas el pecho de alegría. Con la que rebañas un huevo frito. Con la que te pintas el rabillo del ojo. Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos. Que se te escuche hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la línea de la Concepción. Cajero del supermercado, catedrática o ministro. Manosea tus raíces. Que de ahí siempre salen cosas buenas. A todo esto lo llaman ahora empowerment.
Un anuncio reproduciendo voz e imagen de Lola Flores, ejemplo de tecnología aplicada a la publicidad, porque esto es un anuncio que está dando mucho que hablar en estos últimos días, pero si dejamos un poco la polémica al lado, el trabajo que hay detrás es ingente.
Sí, son los famosos deepfakes que hace unos años empezaron a poner de moda con resultados mediocres, entre comillas, por no decir otra cosa, y ahora digamos que ha evolucionado muchísimo. De hecho, la forma en que esta agencia ha hecho el anuncio de Lola Flores, obviamente con la aprobación de la familia, incluso con la colaboración, ha sido de una forma incluso más artesanal. Es verdad que se ha utilizado sistemas de inteligencia artificial y varios programas para poder acompasar la imagen y la voz de una actriz para luego poner encima la imagen de Lola Flores, pero bueno, más de 5.000 imágenes en las que primero se han basado para buscar todos los ángulos, la forma en la que ha hablado, estos dos programas que han utilizado para hacer esa sincronía y buscar la mejor forma posible, pero luego ha sido también un tratamiento de la imagen muy tradicional, no sé cómo explicarlo, que no se le ha dejado todo a la inteligencia artificial, sino que se ha ido trabajando casi plano a plano para conseguir la mejor versión posible de Lola Flores, algo que ha tenido muchas complicaciones, porque claro, la artista ha tenido una vida tan larga y tan mediática que no era tan sencillo como coger todas las imágenes de Lola Flores posibles y ponerlas al servicio de la aplicación, porque no estaba igual Lola Flores con 20 años que con 70. Entonces, bueno, se han utilizado esas fotos y esos materiales de una época muy concreta para que dar esa impresión de que el mensaje te dará Lola Flores. Incluso también tiene la versión y las opciones que puede haber a nivel legal de poder usar este tipo de imágenes.
Claro, que es lo que establece la ley para casos como este y su uso comercial.
No se establece nada, porque ya hay una ley que habla de ello, que es la ley de derecho al honor y a la propia imagen. No se debería tratar de una forma diferente un deepfake, una caricatura o cualquier otro uso de una imagen. En este caso, obviamente, la familia ha consentido, pero si no se usara, cualquiera podría ir a esta ley del 82, que se usa también para estos eventos tecnológicos del 2021.
Nos quedamos con ello. Quique Mencía, periodista especializado en tecnología. Gracias y hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Un abrazo, feliz fin de semana.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETF sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Levántate, es tiempo de alzar el vuelo.
El sol se abrirá a paso entre las nubes del cielo. Mira hacia adelante, no estás solo. Te está esperando el mundo. No importa que estemos lejos, volveremos a estar juntos. En el Santander seguimos ayudando a las familias y a las empresas. Y para que muy pronto puedas viajar y disfrutar, empieza ya a sumar avios con el plan Santander One Iberia Plus. Vamos, despega y vuela.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.